Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud lo define como el término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Deficiencias que afectan a una estructura o función corporal, limitaciones de la actividad para ejecutar tareas y restricciones para participar en situaciones vitales. Pero lo que no cuentan es la superación, la lucha constante y la fortaleza de las personas que padecen estas limitaciones. Nosotros vamos a conocer diferentes casos. Cuatro mujeres que solo las separan 10 años de edad entre cada una, pero les unen las ganas de vivir como iguales. Cristina Chacón Ramos tiene 21 años. Tiene una discapacidad física debido a una parálisis cerebral que padeció cuando le quitaron la respiración asistida mientras estaba en la incubadora. Ella nació prematuramente porque su madre tuvo un accidente de tráfico mientras estaba embarazada. Un accidente que lo cambió todo. Cristina tiene 15 cicatrices que la recuerdan sus visitas al quirófano cuando era más pequeña. Pero sus sueños y sus ganas de vivir como una niña normal la llevaron a tomar la decisión más difícil de su vida, apartarse de los hospitales y vivir en una silla de ruedas.
Yo decidí pasar un poco del tema operaciones, médicos, escayolas, medicación, dolores, a querer vivir en una silla de ruedas, a ser consciente de que mi vida es esta. Y mi vida en una silla de ruedas es fastidiada, pero es mucho más grande. Lo que yo quiero hacer que los dolores que tengo. Entonces, es una balanza que compensa mucho, ¿no? Y tú, tener un punto de decir quién quiero ser, a dónde quiero llegar y cómo quiero vivir. Quiero estar toda mi vida entre médicos, encamada, intentando luchar por algo que sé que no voy a conseguir al 100% y que me va a frustrar como persona, o quiero intentar vivir sobre ruedas de la mejor manera posible.
Y tras esta decisión, Cristina retomó sus estudios y hoy es una alumna de segundo de periodismo en la Universidad de Valladolid. Vive de manera independiente en una nueva ciudad y con nuevos amigos.
Bueno, mi abuela al principio y alguna tía y tal decía, pero ¿cómo va a irse Cristina a vivir fuera, sola? Y mi madre y yo diciendo, pero ¿por qué no? O sea, si mi hermano se ha podido ir, si mis primos se han podido ir, vuelvo a lo de siempre, ¿no? Que es que todos somos humanos y todos tenemos derecho a las mismas oportunidades.
Ella lo dice. Todos debemos tener las mismas oportunidades. Tener limitaciones solo te hace tener más ganas de luchar para superarlas, porque no deja de ser una chica de 21 años con las mismas inquietudes, deseos y aspiraciones que cualquier persona de su edad.
Psicológicamente yo creo que soy como cualquiera, ¿no? Tengo las mismas inquietudes, puede que los mismos gustos. Lo único que me diferencia de ellos es que igual no puedo jugar al fútbol, o no puedo correr, o no puedo, pero tengo las mismas inquietudes que una persona de 21 años.
Y por supuesto no podemos olvidarnos del amor, las primeras caricias, las primeras sonrisas o el primer beso. Algo deseado por cualquier adolescente, algo que también pueden sentir y necesitan las personas como Cristina. Ella sale de fiesta con sus amigas, va al cine y no soporta que la gente la mire diferente o con compasión. Solo quiere poder querer como el resto.
Tener una discapacidad no te impide sentir, no te impide enamorarte, no te impide mil cosas que tiene gente de 18, 15, 25 años, ¿no? Y sí que cuesta un poco que la gente se pare a conocerte a simple vista, ¿no?
Pero en algo sí que es diferente. Es distinta por sus ganas de aprender, por su superación diaria, siempre con ayuda de sus mejores apoyos, que son su familia y sus amigos.
Yo creo que es súper importante tener a gente que tire de ti, ¿no? Y que te enseñe a volar, sobre todo tu familia. Intentan que tengas una vida lo más normalizada posible dentro de lo que yo tengo, ¿no? Y sí que intentamos, por así decir, quitarle un poco de hierro al asunto. Y yo, de hecho, si soy sincera, la mayor parte del tiempo en mi día a día, sí, soy consciente de que tengo una discapacidad, obviamente, pero yo no me siento como tal.
Pero no deja de ser una persona independiente que además quiere ayudar al resto de discapacitados y concienciar a la población en general de que ser discapacitado no significa nada más que tener ciertas limitaciones, pero el resto no cambia. Por eso está trabajando en un proyecto personal, un proyecto amparado bajo la Fundación Telefónica que ha puesto en marcha Think Big, piensa en grande. Por ello, Cristina tiene un blog que se llama tecleandopensamientos.wordpress.com en el que cuenta su historia, cada día de su vida para acabar con los estereotipos creados por la sociedad.
Para que la gente no se quede solo con lo primero que ve, ¿no? Y romper un poco los estereotipos sociales que hay en torno al mundo de la discapacidad en general. Yo me enfoco más en la discapacidad física porque es lo que vivo, pero en general, un poco todo, ¿no? Porque independientemente de que tengamos una discapacidad, yo tengo una discapacidad como tú puedes tener gafas o cualquier otra cosa, pero no dejamos de ser personas, ¿no? Y yo creo que hay que mirar un poco el interior y menos el exterior de la gente. Y es un poco lo que quiero transmitir a través de mi blog. Y es lo que estoy intentando hacer poco a poco.
Las barreras psicológicas que hay en la sociedad respecto a este tema, dice Cristina, son mucho mayores que las arquitectónicas y son las que verdaderamente hay que destruir. Falta conocer más a la persona y menos su discapacidad.
Te ven como más pequeñita, ¿no? Y tienes que demostrarles que no eres realmente como ellos te ven, que tienes mucho más dentro, ¿no? Y hombre, las barreras psicológicas, más que las barreras arquitectónicas, yo creo que son las peores, ¿no? Los estereotipos sociales que hay en torno a todo esto. Yo, por ejemplo, odio que me llamen campeona. Me gusta que me llamen campeona cuando saco un 8 en un examen, no sé, de derecho. Pero no por estar en la universidad, porque yo tengo el mismo derecho que estar en la universidad que cualquier otra persona. Es más, no digo tenerla, pero puede que sí tenga más capacidad que otra persona que tengo a mi lado.
Por eso, cuando mira al futuro, se ve viajando, trabajando en el mundo de la comunicación, donde siempre supo que estaría a su sitio desde que vio a Ana Blanco presentar el informativo y dijo: mira, mamá, ella está sentada, yo algún día seré como ella. Porque, como dice, no deja de ser una chica con suerte que puede conseguir todo lo que se proponga.
Yo la verdad que me siento una persona con suerte, ¿no? Porque me ha tocado tener una discapacidad como me podía haber tocado nacer, no sé, en un país en guerra, ¿no? Y yo creo que hay que intentar dar las gracias todos los días por lo que se tiene y pelear el día a día poco a poco, y que poco a poco se van cumpliendo muchos sueños y muchos proyectos que tengo que aún me quedan por cumplir. Cuando eres capaz de mirarte a un espejo y sonreír sin estar maquillada, es cuando realmente te das cuenta de que te gusta como eres y te da igual lo que sean los demás.
Demasiado que aprender de personas como Cristina, que desde unos centímetros más abajo te demuestran lo grande que pueden ser. Ana Bravo Vicente tiene 40 años y lo que le diferencia de Cristina es solo la experiencia de haber vivido 20 años más, la experiencia de una vida constituida bajo el esfuerzo, la constancia y la lucha diaria. Ana es invidente, pero eso no le ha impedido ser fisioterapeuta en las instalaciones de Aspain, Castilla y León. Y aunque sea una contradicción, la mejor palabra que define a Ana es la normalidad. La normalidad con la que vive su vida, la normalidad con la que transmite su discapacidad y la normalidad con la que trata su ceguera, que hace que a los pocos minutos de estar hablando con ella se te olvide que tiene esta limitación.
Me pasa a veces con mis compañeros, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, que a veces se les olvida que no veo y a lo mejor me dicen, ¿has visto dónde está? No sé qué, pues no lo he visto. Y se quedan así, ¡ay! Hay veces que se les olvida, incluso, sí.
Ana ve su discapacidad como una circunstancia más de su vida, no como un problema. Solo tiene que ponerle un poco más de empeño a las tareas que realiza, pero la ceguera no le impide tener una vida completa y llena.
A mí no me amarga el hecho de no ver, me pueden amargar otras cosas, pero el hecho de no ver no, ni me quita el sueño, ni me amarga, ni me... no, es una circunstancia y punto. No más trabajo, más esfuerzo, porque pues cosas que mucha gente hace pues muy automáticamente, que no tienes que poner ningún tipo de esfuerzo para hacerlo, que ni siquiera lo piensas, yo qué sé. Vas de un sitio a otro a trabajar, tú no vas pendiente, yo cojo el autobús, pues yo, aunque he hecho el recorrido mil veces, pues yo tengo que ir pendiente de las paradas, porque si no me paso de parada, tienes que tener más atención, pero aparte de eso, lo demás, normal.
Y la verdad es que nunca lo ha tenido fácil. Nació con una enfermedad congénita que le ha ido haciendo perder la visión con el paso de los años. A los 6 añitos, la separaron de su entorno para ir a un internado en Sevilla, la única opción que existía entonces de poder ayudarles a ser más independientes.
Pues la verdad que yo allí aprendí a vestirme, a ser ordenada, a asearme, a pues todo lo que es el día a día. Pero ahora no es que lo tengan más fácil, es que sobre todo es muy importante eso, el que a ti no te saquen de tu familia, así. Eso es muy traumático, yo lo pasaba fatal.
Hoy en día se ha avanzado mucho en este sentido. La inclusión y la adaptación de las personas con discapacidad es un objetivo a largo plazo que cada día avanza paso a paso con la colaboración de todos los colectivos, en especial de las asociaciones que les ayudan a mejorar e integrarse en la sociedad.
Tú tienes que tener las capacidades y las ganas y el interactuar, pero el ambiente y la gente que te rodea también tiene que poner un poco de su parte y hacerte hueco y dejarte. Si no, lo tienes muy difícil. Es estar luchando mucho más todavía, todo el día.
Gracias a la ayuda, Ana ejerce hoy de fisioterapeuta. La ONCE cuenta no solo con subvenciones para estudiar en la universidad, una opción que Ana utilizó yéndose a Madrid, sino que cuenta con una bolsa de trabajo activa que ayuda a personas como Ana a encontrar trabajo de su profesión. Ahora más especializado con la nueva marca Ilunion, que representa el trabajo que la organización ha acumulado durante más de 3 décadas. Hace 13 años que Ana recibió la llamada de la ONCE para acceder a este puesto de trabajo, una decisión que la alejó de su ciudad natal, Salamanca, y la hizo empezar de nuevo. Su tenacidad y su decisión la han hecho ser, en parte, todo lo que hoy constituye y tiene a su alrededor.
Es solo pues eso, la sensación de que cuando tú quieres conseguir algo y te empeñas y surgen las oportunidades y aprovechas las oportunidades, pues al final lo consigues, ¿no? Si yo no hubiera sido decidida y un poco cabezona, pues a lo mejor ahora no estaba aquí, estaba en mi casa y...
Está casada y tiene 2 niños, Marcos de 11 años y Celia de 4. La maternidad, algo que podría asustar de primeras para alguien que muchas veces necesita ayuda de terceras personas, Ana la afrontó con normalidad, como todo en su vida.
Tienes miedos que otra gente no tiene, de a ver cómo lo vas a hacer y cómo te vas a apañar. Y cuando surge la necesidad tienes 2 opciones, o miras a ver cómo lo haces tú y lo haces, o te buscas a alguien que te lo haga. Pero en la maternidad y en todo, en moverte, en todo. Ellos se adaptan desde pequeños, ellos aprenden con la experiencia que hacerme a mí un gesto o señalar no les sirve, no les funciona. Entonces te enseñan un dibujo cuando son pequeños, que todavía están ahí entre que saben pero no saben, y mira qué dibujo más bonito, entonces te ponen la mano para que tú toques el dibujo y piensan que así, ¿sabes? No llegan a entender bien, pero ellos van haciendo sus ensayos. Mi hijo me decía en una ocasión, empezó a llamarme, tenía 2 años así, mamá, mamá, ¿qué quiere? Mamá sí oye, decía.
Pero sin duda Ana tiene claro también que el apoyo y la seguridad que te ofrece el entorno en el que vives son ayudas imprescindibles para alcanzar todas las metas que te propones, y su marido es su mejor apoyo.
Y yo la ventaja que tengo, que mi marido nunca me ha tratado... O sea, yo los niños desde muy pequeños, yo por ejemplo los he llevado al colegio. Primera vez que llevé al niño al colegio tenía, en el autobús me refiero, 3 años. Y solo me preguntó, ¿tú crees que puede? Pues sí, yo creo que sí. Y pues ya está. Pues, ¿sabes? Eso es importantísimo, en que en tu entorno no te den seguridad y tú notes que confían en ti y no te estén cuestionando.
Pero al hablar de Ana y de apoyos, no podemos olvidar hablar de Nisa, su perra guía. Gracias a Nisa, Ana cuenta como ahora llega antes a los sitios y además está más segura que nunca. Por eso, más que un apoyo, dice, Nisa es una parte inseparable de ella.
Es mi mejor ayuda, porque estoy con ella pues las 24 horas. Yo solo me he separado de ella pues alguna vez que he estado en el hospital y nada más. Casi que no la veo como un perro, o sea, yo es pues, otra parte. Yo cuando no la llevo a los sitios parece que me falta algo.
Pero Ana no solo recibe ayuda constante de su familia y de su entorno. Siempre dicen que quien siembra, recibe. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a Ana. Con su trabajo no solo ayuda a otras personas a mejorar su condición física. Para ella lo más importante es la ayuda emocional.
Hombre, el poder ayudar a gente, sobre todo a mí me gusta en el ámbito emocional, ¿no? Gente que llega, que ha tenido una lesión, esté en silla de ruedas y dices, no, es que ya no voy a poder hacer nada. O van por el lado del victimismo y decir, pobrecito yo, que no sé qué. Y digo, mira, a mí no te me quejes, porque no te puedes quejar. Y eso, y hacerles ver que aunque yo sé que es durísimo. Y entonces el hacerles ver que puedes tener una vida normalizada y que vas a poder seguir haciendo cosas y que puedan ver que eso, que su futuro todavía no es negro completamente, pues a mí eso me gusta.
Y no solo la gusta, sino que es su máxima en la vida. Vivir con la total convicción de que una discapacidad no te impide realizar tus sueños, alcanzar las metas que cualquier persona tiene que tener para seguir avanzando en la vida. Por eso ahora solo pide al futuro que todo siga como siempre.
De momento una temporada larga, quedarme como estoy, ¿no? Y ver cómo crecen los niños y tampoco pido mucho más, porque tampoco creo que pueda pedir mucho más.
Dos décadas de diferencia. 20 años que suponen el pasado y el presente de la discapacidad. El avance en la inserción laboral, social y en la educación. Aún quedan muchas barreras que romper. Pero Ana y Cristina son dos ejemplos vivos de que los miedos no existen, de que solo tiene que desearlo para conseguirlo. Pero sobre todo, son dos ejemplos a seguir. La discapacidad no solo física o sensorial. Las barreras no solo son arquitectónicas. Existen otros tipos de discapacidades, las que no se ven, con las que luchan a diario las personas que padecen alguna enfermedad mental o enfermedades raras que pueden afectar a todo el organismo. Su esfuerzo y su pelea van más allá de lo convencional, de lo que todos entendemos por discapacidad. Ellos lidian a diario con la incomprensión y la discriminación por el desconocimiento de muchas de estas limitaciones. Mario Fernández Mínguez tiene 7 años y padece autismo, una discapacidad intelectual que le impide relacionarse y comunicarse con el mundo como lo haría un niño de su edad. El espectro del autismo es muy amplio, se desconocen muchos aspectos de esta discapacidad. Por eso hasta su propia madre, Susana, cuando se enteró que su hijo tenía autismo, no creyó que fuera cierto porque no le cuadraba lo que ella conocía con el comportamiento de Mario.
Yo, para mí, Mario no cuadraba con lo que yo conocía de autismo. Yo, para mí, un autismo no era Mario. Un autismo es el, yo supongo que para mucha gente, pues es el típico que está balanceando o se autoagrede. Entonces Mario nunca ha hecho eso, o que no se deja abrazar, mi hijo es súper cariñoso, te da unos abrazos, unos besos. Entonces, claro, a mí no me cuadraba por el desconocimiento que teníamos del espectro autista.
El mayor problema de Mario es la comunicación. Desde que tenía 17 meses, su madre se dio cuenta de que no nombraba ni asignaba ningún objeto, no la llamaba.
Lo que más le cuesta es comunicarse y expresarse. El lenguaje oral le cuesta bastante y relacionarse con los niños, porque no entiende lo que tiene que hacer. Entonces, lo que yo he ido viendo a través de la vida de mi hijo es que tienen mucha capacidad de aprender. Algunos niños tienen mucha capacidad de aprender, pero aprenden de otra manera. Aquellas cosas con lo que los demás nacemos de forma innata, ya lo tenemos, Mario no lo tiene. Él necesita aprenderlo. A él le cuesta mucho relacionarse. Sí le gusta jugar, pero no entiende el juego de los niños. Entonces él lo que hace es se coge los muñecos y se va a jugar al parque. Entonces pues reproduce un poco lo que ve en los vídeos. Pues coge los muñecos y habla con los muñecos, interacciona con los muñecos. Entonces es su juego, él no juega con otros niños.
Desde entonces fueron trabajando con él, mejorando día a día, luchando por intentar adaptarse a la nueva situación y, sobre todo, aceptarla. Cuando cumplió los 3 años decidieron llevarle a un colegio ordinario, cursando con los niños de su edad las mismas asignaturas.
Mario sí va al ritmo de los niños, aprendió a leer con 3 años, que me sorprendió, él solo, no le enseñé yo, sí. Él entró en el colegio leyendo, yo no sé si era porque su hermana estaba empezando a leer y lo oía, pero entró leyendo en el colegio. Pues sabe escribir, las sumas estupendamente, las restas también, o sea, el nivel que hay de curricular en cognitivo, el niño bien. Le cuesta más expresarse, el nivel de expresión, pues Mario no tiene un buen nivel de expresión.
Y lo que también lleva bien es el ritmo de aprendizaje, una de las cualidades de Mario, la memoria.
Una mañana temprano, Baltasar se despertó con la nariz colorada y un gran ataque de tos. Llamó a su amigo Melchor, le dijo con voz ronca, este año la no pongo, repartí yo los juguetes.
Así, con sus subidas y bajadas de tono característicos de Mario, se ha aprendido la poesía de Navidad para estas fechas. Y es que su discapacidad es un obstáculo que cada día intenta superar. Pero lo hace, como se dice, a buen ritmo y con buena letra. Porque a pesar de todo, Mario es un niño de 7 años con muchas habilidades.
Mario come solo. Mario come muy bien. Él va al baño solo. Se viste. Donde tengo que trabajar un poco más, pues es que no vea los peligros. Pero yo pienso que lo va a aprender. O sea, él cuando llega a un cierto nivel de madurez, va a aprender, va a interiorizar que tiene que tener cuidado. Entonces, eso, vas viendo que sí, que va a poder hacer vida más o menos normal.
Quien sobre todo le ayuda a conseguir precisamente eso, tener una vida lo más normal posible, aparte de sus padres, es su hermana, con la que tiene una relación muy especial. Y no hay que olvidarnos de ellos.
Ariasne, Marcos, Raúl, Rubén, Pablo, Natalia, Amelia, Rubén, Claudia, Gian, Mara.
Sus compañeros de clase, que le aceptaron desde el primer momento.
¿Iván? Le han admitido muy bien los niños desde chiquitines. Además, es increíble la capacidad que tienen los niños de adaptarse a otro niño con dificultades. Son mucho más permisibles, más flexibles que lo que somos los adultos. Lo entienden antes. Es sorprendente.
Un ejemplo a seguir por muchos, porque precisamente el mayor problema que tiene la sociedad es el desconocimiento de este tipo de discapacidades que puede confundirse con malos hábitos o comportamientos poco habituales. La lucha contra las barreras invisibles es su mayor batalla.
No es una discapacidad que se vea. Mi hijo no va en una silla de ruedas. Tú le ves por la calle y tú puedes estar, mi hijo puede estar dando, gritando y tú dirías, esta madre, ¿qué está haciendo? No, pues simplemente a lo mejor que se ha puesto nervioso y tiene que desahogarse. Esa apertura, es decir, ese tipo de cosas. Porque, vale, hacemos las barreras arquitectónicas, vamos poniendo rampas para las sillas de ruedas. Vamos diciendo que los invidentes necesitan, les ponemos sonido. El autista también necesita, pero no se ve. No es una discapacidad física. Que yo vaya por la calle y lo vean. Entonces, yo por eso siempre voy con la verdad por delante. Prefiero que me le echen para atrás, que crean que mi hijo es desobediente, que es lo que se podría llegar a creer, que Mario es un desobediente.
Pero a pesar de los problemas y las muchas dificultades, siempre hay que luchar, ir hacia adelante por ellos, para conseguir su felicidad y su autonomía en la medida de lo posible. Porque todos los problemas desaparecen cuando sale su sonrisa.
Siempre hay ratos que se te viene el mundo abajo. Cuando ves que todos los niños lo hacen y el tuyo no. O cuando ves que todos los niños juegan y el tuyo se queda solo. Pero luego le ves la cara y ves que él no está triste. Entonces dices, él no lo pasa mal. Yo sí, pero él no. Entonces, pues hay que tirar para adelante porque tenemos que conseguir que estos niños sean autónomos. Que puedan hacer casi todas las cosas ellos solos. Que no necesiten dependencia de nadie. Entonces, que sean un poco raritos, no importa. No importa. Que van contigo en el ascensor y no te hablan. No hay problema. Si los demás hablamos del tiempo. Suena un poco raro, pero lo primero que pensé cuando me dijeron que Mario tenía autismo era, vale, mientras estoy yo, tiro de él. Y cuando yo no esté, entonces, claro, la tranquilidad te la da un poco el saber que él va a tirar para adelante. Va a ser un poco rarito, me dicen. Digo, yo pienso, bueno, raritos en este mundo hay muchos, entonces tampoco hay gran problema. Entonces cuando te dicen que Mario va a tirar para adelante incluso cuando tú no estás, pues vale, entonces bueno, mi día a día va siendo mejor porque veo que es verdad.
No dejan de ser niños que algún día se convertirán en adultos, personas que también necesitan de nuestra ayuda aunque su discapacidad no se vea. Un futuro que Susana espera tenga mayor claridad en pocos años porque la aceptación, dice, se va notando.
Pues yo creo que con el resto de las discapacidades y peleando como estamos peleando los papás y diciendo pues que no pasa nada porque mi hijo tenga autismo, yo creo que la sociedad poco a poco irá tomando conciencia y yo creo que la gente se va tomando conciencia porque mi hijo jamás ha sido rechazado, pero no solo por los alumnos, que es importante, por los papás de los alumnos, que también es importante. Entonces yo sí creo que se van viendo. Poco a poco se van viendo y yo creo que eso, que conseguiremos pues que todo el mundo lo vea como otra discapacidad más, que a la que hay que, pues eso, ayudar un poco.
Sensibilidad química múltiple. ¿Os suena este nombre? Puede que no sea una discapacidad reconocida. Ya no es ni una enfermedad rara porque ha superado los porcentajes de la población afectada. Y aún así, muchas personas aún no saben de qué estamos hablando.
Yo muchas veces he dicho que es como meterte en un ataúd, pero con más metros cuadrados. Es exactamente eso, porque es una enfermedad que te aísla, que no te deja vivir, y de repente, cuando tienes un momento bueno o te encuentras bien, abres los ojos, despiertas y te das cuenta de que la vida de todo el mundo ha corrido y la tuya sigue igual.
Esa es la definición de Cristina Esteban Barrios, una mujer de 35 años que llevaba una vida normal, trabajaba, se acababa de casar y de repente un día todo cambió. Sufrió un accidente laboral con un tóxico hace 5 años y desde entonces su casa es su refugio, su rincón del mundo donde se siente segura, donde ningún químico le afecta al organismo. Porque sufre la enfermedad conocida como gente burbuja.
Coloquialmente, y a mí no me gusta el concepto de gente burbuja, pero es el concepto que más lo define. Tú te creas tu sitio, tu zona, y intentas protegerla. Y salir al exterior es salir de la burbuja, significa una agresión. Una agresión. Y esa agresión te impide hacer lo que hace todo el mundo en su vida cotidiana.
Un tribunal dictaminó que era discapacitada. Cristina no puede comer muchos alimentos porque han sido tratados con químicos. No puede lavarse con jabones convencionales. Apenas puede salir a la calle. La sensibilidad química múltiple te aísla del mundo porque todo te hace daño.
Yo no puedo usar nada químico. Y cuando hablo de químico hablo de todo. O sea, hablo de pesticidas, fertilizantes, hablo de detergentes, jabones, colonias, perfumes. Es que absolutamente todo. Si ves todos esos impedimentos, nunca harías nada. Y lo que hay que hacer es intentar primero aceptar lo que tienes y segundo luchar para superarlo. Hoy es un escalón, mañana es otro, pasado es otro. Hoy salgo a la puerta de mi casa, mañana bajo al portal, pasado salgo al parque que tengo al lado, y ¿quién me dice a mí que un día de estos no puedo irme a Campo Grande andando?
No es una enfermedad conocida, incluso por muchos médicos. Aún se están investigando sus causas, sus posibles tratamientos y su futuro. A Cristina esta discapacidad la sobrevino de repente. Perdió en 8 meses 16 kilos. Solo puede comer 6 productos de toda la gastronomía. El resto le produce una reacción alérgica. Ahora su trabajo diario es poder levantarse y luchar.
De repente te ves en un mundo que tú no planeabas, que tú no pensabas, pero que tienes que asumir. Que tienes que asumir. Yo estoy enferma, tengo esta enfermedad, yo tengo todas estas limitaciones, yo sé que no puedo llevar una vida normal, entre comillas, como se considera una vida a la que estamos acostumbrados todos, pero yo tengo que vivir. Yo tengo que vivir, yo tengo que luchar, yo no me quiero morir. Mi organismo vive al límite todos los días, pero aún así se levanta cada mañana. Hace lo que yo, se ha adaptado a determinadas cosas, y como mi mente tiene muchas ganas de luchar y de vivir, pues ahí tenemos una pelea constante de cuerpo y mente. De momento mi mente gana y el cuerpo, ahí pues llegamos a una especie de, yo a veces digo, tengo que llegar a un acuerdo. O sea, es un, venga, hoy déjame un poquito y ya mañana te doy lo que tú quieres. Entonces hay una lucha muy dura, pero yo creo que sobre todo mentalmente.
Su mayor combate es la aceptación, la credibilidad de una enfermedad que no se ve, que no se conoce y que no se cree.
Cada día es una lucha constante, es levantarte y decir, venga, pues hoy voy a salir a la calle 15 minutos. Bueno, igual cuando vuelva me tiro 3 días en la cama, pero tengo que salir, me obligo a salir, porque tengo que hacerlo. Porque yo siempre he sido muy independiente y me gusta muy poco depender de la gente. No puedo depender de nadie. El problema que nosotros tenemos es que no es una minusvalía de barreras físicas. Es una minusvalía de barreras invisibles, que son los químicos. Entonces es más difícil de demostrar o de que la gente lo vea.
Y sin embargo asombra su positivismo y sus ganas de vivir. Ella ha decidido ponerse metas, objetivos que alcanzar, porque no ve otro camino que el del esfuerzo, la voluntad y el aprendizaje.
Sí, hay que sacarle algo positivo y bueno de ella es que te aprendes a conocerte mucho, porque tienes muchísimo tiempo para ti. Y aprendes a valorar lo bueno de la vida. Yo he aprendido a no enfadarme, a no discutir con nadie. Si es que, o sea, no merece la pena, si es que no sabes lo que te va a pasar mañana. Es tan simple, yo he aprendido a vivir de una forma tan sencilla y a valorar tanto pues las pequeñas cosas cotidianas que todo el mundo tiene y que yo no puedo tener. Cuando te dicen la típica frase de si me pasara a mí, yo no sé qué haría, pues lo mismo que yo, luchar, luchar, luchar y luchar. Levantarte cada día, abrir los ojos cada día, ponerle una sonrisa a la vida y decir, con esto puedo yo, con esto y con más, vamos. Y que no me den con todo lo que pueda, porque seguro que es insufrible.
El balance de estar después de un paseo encerrada en casa una semana, dice, compensa. Compensa el rato compartido con sus amigos, la sonrisa de sus familiares cuando la ven, o el apoyo incondicional de su marido, que ha cambiado su vida por ella. Compensa porque tiene gente a su alrededor que se merece que luche, porque Cristina tiene 3 pilares fundamentales que la hacen conseguir lo impensable.
Sí, mi pareja, mi familia y mis amigos. O sea, 3 pilares fundamentales. Es que sin ellos te hundirías. Sin ellos te hundirías. En realidad, muchas veces luchas por ellos. Yo siempre digo que una sonrisa a mí no me cura, pero sí alivia a los demás. Entonces, no cuesta nada. No cuesta nada. Si yo voy a estar igual sonriendo que llorando, ¿para qué voy a llorar?
Cuando piensa en el futuro, piensa en normalidad. Le gustaría que la sensibilidad química múltiple llegase a conocerse en profundidad, que no se cuestionase, que les permitieran compatibilizar la enfermedad con la vida cotidiana.
A mí me encantaría poder llevar una vida medianamente normal. Y hablo con normal, con cosas rutinarias que hace cualquier persona. El simple hecho de poder entrar en un centro comercial, poder tener libertad para decir hoy pues voy a hacer algo, poder trabajar. Me encantaría. Miras más adelante, me encantaría ser madre. Yo creo que ese es el objetivo mayor que yo me pondría en estos momentos en la vida, poder ser madre.
Futuro incierto, lucha diaria, ilusión y preocupación por las cuestiones que de verdad importan. Puntos en común de 4 vidas con discapacidad. Etapas diferentes, la infancia, la adolescencia y la madurez. Entre ellos solo 10 años de separación, vidas que empiezan, momentos que se van a vivir o que ya se han superado. En definitiva, vivir la vida. Mario, Cristina, Ana y Cristina, 4 ejemplos de superación y aceptación de una vida llena de retos y obstáculos que solo pueden y deben superarse por todos.
Pues que les conozcan. Que les conozcan, que no es contagioso, que les den una oportunidad.
La diferencia que yo tengo con el resto es que lo mío se ve según me conoces, porque estoy sentada. Sí que soy diferente porque me ha tocado serlo, pero poco a poco digamos que reniego menos de ello, pero no dejo de ser una chica de 21 años que quiere hacer muchas cosas, que quiere vivir mucho.
Nunca me he sentado a pensar lo que tengo, nunca. Nunca, yo creo que todavía no soy consciente de lo que tengo. O sea, siempre he tenido un objetivo para adelante, luchar o bien por pelearte porque la enfermedad se reconozca, luchar por ello, por tu familia, por tus amigos, porque no vean que estás mal. Hay que luchar y seguir para adelante.
Todos los discapacitados podemos hacer todo. Y lo que no podemos, pues con ayuda también.